Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender. Encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Escuchen La Linterna por si acaso. Comienza el mes de septiembre y con él regresa la vuelta a la normalidad. Atrás quedaron los días de descanso y también de excesos. Por delante, nuevos propósitos, como los que se suelen hacer cada vez que comienza un año nuevo, y retos, muchos retos, de los que no se salva tampoco el gobierno. Arranca el curso político con la mirada puesta en lo que pasará exactamente dentro de 30 días en Cataluña, aunque realmente ese curso político es una prolongación del anterior, porque en agosto el debate sobre el referéndum ilegal y los atentados de Barcelona y Cambrils no han dado posibilidad de un descanso. El 1 de octubre estaba previsto ese referéndum ilegal, que sigue sin estar convocado. En todo ese escenario se ha colado en estas últimas horas la alerta que los Mossos de Escuadra recibieron de la CIA el pasado 25 de mayo. Una comunicación en la que se avisaba de la posibilidad de que se cometiera un atentado yihadista en las Ramblas de Barcelona. El gobierno catalán había negado hasta ayer haber recibido esa advertencia. Tras la publicación de la información en el periódico de Cataluña, la Consejería de Interior no tuvo más remedio que reconocer que esa alerta existió, pero que no se consideró que fuera demasiado realista. Se le dio poca credibilidad. Finalmente, se admitía haber recibido esa alerta, pero como siempre que uno quiere quitarse de en medio las responsabilidades, el consejero de Interior del gobierno catalán y el mayor de los Mossos de Escuadra decidieron echar balones fuera. Y en esa línea sigue hoy el gobierno catalán. Es cierto que los únicos culpables de los atentados de Barcelona y Cambrils, que causaron 16 muertos, son los terroristas. De eso no cabe la menor duda posible. Solo quienes asesinan son culpables. Pero eso no quiere decir que no haya que analizar qué es lo que ha fallado en todo este tiempo, que se analice qué es lo que se ha hecho mal y, llegado el caso, que se pidan también las responsabilidades que haya que pedir, bien sean policiales o políticas. Pero ya se sabe que la autocrítica es complicada de hacer y que no está en el orden del día. Por eso es más fácil echar las culpas a otro. Es lo que ha hecho hoy el consejero portavoz de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull, quien cree que hay en marcha una campaña para desprestigiar a la Policía Autonómica de Cataluña.
Estamos perplejos en Cataluña, y no digo el gobierno de Cataluña, sino la absoluta mayoría de los catalanes, después de la actuación que hubo de los Mossos de Escuadra, que en pocos países se ha dado, de que en 5 días se pudiera desactivar toda aquella cédula, que haya esta campaña de intento de desprestigio. Estamos sorprendidos.
Insiste Turull en que hay intereses políticos y mediáticos detrás de esta campaña contra los Mossos y que no se entiende ahora esa actitud cuando durante la gestión de los días de los atentados no hubo reproches ni del gobierno catalán al gobierno de España ni viceversa. Cree además Turull que esa mano negra que hay detrás lo que busca es lanzar un mensaje que, si se hubiera hecho caso a esa alerta, los atentados de hace 15 días se hubieran podido evitar.
Forn dio todas las explicaciones oportunas, son las que hay, y por tanto, si alguien lo que quiere insinuar es que este atentado se podría haber evitado, que lo diga. Que lo diga, que tenga el coraje de decirlo, porque creo que las explicaciones que dio el conseller Forn y el mismo mayor de los Mossos de Escuadra son muy claras y son muy explícitas.
Lo cierto es que ese aviso ha levantado un revuelo político que requiere de explicaciones más allá de las que se han dado hasta el momento, que son pocas. En Herrera en COPE hemos escuchado a Manuel Díaz, es experto en servicios de inteligencia. Considera que el principal error que cometió la Policía Autonómica fue no valorar la importancia de la alerta recibida de la CIA.
Ese tipo de alertas surgen habitualmente en toda Europa. Quizá ha sido la no valoración adecuada de esa inteligencia. Es cierto que se reciben cientos de alertas de ese tipo al año, pero el hecho de que uno tenga acceso a esa información y que la CIA te la suministre debería haber llevado a realizar un análisis un poco más intenso de la misma.
Sobre este asunto, Gobierno y PSOE cierran filas. La portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha telefoneado este viernes al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. En esa llamada le ha reiterado el respaldo de su partido, del Partido Socialista, en la lucha contra el terrorismo. El Gobierno no quiere entrar en polémicas en un asunto como este, y lo demuestra el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, que, preguntado en reiteradas ocasiones tras el Consejo de Ministros, ha eludido la confrontación, ha eludido la polémica. Méndez de Vigo ha insistido una y otra vez en que el Gobierno no entra en cuestiones operativas y ha preferido ensalzar la cooperación entre las fuerzas de seguridad que ha existido durante estos días, alegando que lo importante es evitar debates públicos en este asunto.
Hay que ser cautos y prudentes. Y por tanto, el Gobierno no va a hacer ninguna declaración ni va a hacer ningún comentario sobre cuestiones operativas. En estos momentos hay un juez de la Audiencia Nacional, don Fernando Andreu, que ha establecido además el secreto del sumario y, por lo tanto, corresponde al juez llevar a cabo las investigaciones.
Eso sí, el ministro portavoz pide al presidente catalán, a Carles Puigdemont, que aclare por qué negó la alerta 3 días después de esos atentados.
Lo que tendrá que explicar el señor Puigdemont es por qué dijo que no se había producido esa comunicación, y luego fue el consejero de Interior el que dijo que sí.
Claro que Puigdemont está a otra cosa, está a su proyecto ese con el que quiere convertirse en mártir, el proyecto del referéndum ilegal o, lo que es lo mismo, el de la desobediencia al Estado de Derecho. El mes que comienza, este mes de septiembre, es clave, y concretamente lo que suceda la próxima semana va a marcar los siguientes pasos en todos los sentidos. Nunca antes una parte del todo había llevado a cabo una sublevación tan grotesca y realista como la que quieren hacer los independentistas con esa consulta del próximo 1 de octubre. Aunque no está formalizado ese referéndum, es muy posible que la próxima semana el Parlamento de Cataluña, el miércoles o el jueves, apruebe la ley del referéndum, esa norma que los independentistas han creado con el fin de dar cobertura legal a la ilegalidad que pretenden cometer. Una consulta con la que pretenden romper con España para imponer a todos los catalanes, los que comulgan y los que no, con sus ideas, con una república catalana donde no existirían los problemas, según los independentistas, porque según ellos los problemas, todos los problemas que se sufren en Cataluña, son únicamente provocados por pertenecer a España. El portavoz del gobierno catalán insiste en que el proceso sigue adelante.
Pero el problema, insisto, no es cómo se tramita, sino lo que se tramita. Y el Estado, con armas políticas convencionales y no convencionales, está intentando que no se tramite. Y nosotros vamos a poner lo mejor de nosotros y del reglamento del Parlament de Cataluña para que esto se apruebe.
Bueno, pues el gobierno catalán sigue R que R, y en ese proceso se sigue buscando la internacionalización del referéndum. Tras el fiasco de Puigdemont esta semana en Dinamarca, donde no consiguió ser recibido por ningún miembro del gobierno danés, el consejero de Exteriores, Raúl Romeva, ha enviado hoy a las cancillerías internacionales un informe en inglés de expertos internacionales que avala, según el gobierno catalán, la estrategia del referéndum y valida la legitimidad de ese gobierno catalán para organizarlo y aplicar el resultado. Es un informe pagado con el dinero de todos los catalanes, en el que ha participado, según el gobierno catalán, expertos de la Universidad de Ginebra, de Mino en Portugal y de la Universidad Americana de Washington. Al gobierno se le ha criticado durante este tiempo la falta de concreción, al gobierno de Rajoy, a la hora de dar una respuesta a ese desafío, y eso genera cierta incertidumbre y hartazgo en esa parte de la sociedad catalana que, como el resto de españoles, se siente amenazada por los independentistas. Pero el gobierno no ha dejado de actuar en ningún momento en todo este tiempo. Está vigilante, y cada paso hacia ese camino a ninguna parte que da el gobierno de Puigdemont se responde con el único instrumento posible, que no es otro que el de la ley. Ante las críticas, el gobierno se defiende. Está todo listo, está todo preparado para frenar los pasos que se den hasta el 1 de octubre. Íñigo Méndez de Vigo.
El gobierno contempla todas las posibilidades, tiene estudiadas las respuestas y actuará en consecuencia. Y hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de febrero, donde declara la ilegalidad y también la ilegalidad de todos los actos preparatorios, que ha traído consecuencias también.
Y esas respuestas incluyen todas las posibilidades, incluido el artículo 155 de la Constitución, el que suspendería la autonomía de Cataluña. En ese frente contra el referéndum ilegal, el gobierno cuenta con el PSOE, pero es cierto que no como a él le gustaría. Rajoy y Sánchez coinciden en que no habrá referéndum, en oponerse a ese referéndum, pero los socialistas abren al mismo tiempo un debate que puede ser peligroso, al menos en estos momentos, el de la reforma constitucional, la reforma del artículo 2. El lunes la Ejecutiva Socialista va a iniciar su curso político y lo va a hacer precisamente con este asunto sobre la mesa. La cuenta atrás, para lo que pase o no pase el 1 de octubre, ha comenzado. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este día con el patrocinio de Repsol, este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Mariano Rajoy se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca.
El primer encuentro bilateral entre ambos mandatarios tendrá lugar el próximo 26 de septiembre en Washington. Es la segunda vez que el presidente del gobierno visita la Casa Blanca.
Eulen readmite a dos empleados despedidos.
Era uno de los puntos de obligado cumplimiento que recogía el laudo arbitral de Marcos Peña. Fueron despedidos al no presentarse a trabajar dentro de los servicios mínimos.
Oukabir reconoció ante el juez la radicalización de su hermano.
El detenido por su presunta implicación en los atentados de Barcelona era plenamente consciente del cambio. Pese a ello, alquiló la furgoneta utilizada en los atropellos de las Ramblas.
Arran cuelga una estelada en Madrid.
Las juventudes vinculadas a los antisistema de la CUP han elegido el puente de Segovia para colocar una bandera independentista catalana junto al lema «Luchamos contra el Estado español, no contra su gente».
Podemos saca adelante los presupuestos de García Page.
Después de que la formación morada entrase en el gobierno de Castilla-La Mancha, el debate ha durado más de 17 horas. El PP ha votado en contra.
Juana Rivas citada de nuevo a declarar el martes.
El juez sigue investigando los delitos de los que se le acusa, entre ellos sustracción de menores. Además, en Málaga otra mujer está en paradero desconocido tras huir con sus hijas. También ella había denunciado violencia de género.
Continúa la investigación de la muerte del niño de Elda.
La policía mantiene abiertas varias líneas de investigación. El delegado del gobierno en Valencia, Juan Carlos Moragues, ha pedido prudencia hasta conocer los resultados definitivos.
El Papa Francisco celebra el Día de la Creación.
En una ceremonia a la que también ha asistido el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, juntos han hecho un llamamiento a favor del respeto al medio ambiente.
El huracán Harvey pierde fuerza.
La velocidad del viento ha descendido y se convierte ahora en una tormenta tropical. A su paso por Estados Unidos ha dejado 47 muertos, una veintena de desaparecidos y más de 32.000 desplazados.
Y en deportes, España debuta con victoria en el Eurobásquet.
Se ha impuesto con comodidad a la selección de Montenegro, 99-60. Juli Hernán Gómez ha sido el máximo anotador con 18 puntos y en la Vuelta Ciclista a España, Mateo Tretin se ha impuesto en la etapa de hoy. Continúa líder Chris Froome.
Apuntamos también el pronóstico para las próximas horas con Belén Montes.
El fin de semana se presenta con tiempo tranquilo en todo el país. Mañana sábado los cielos amanecerán nublados en Cataluña y en las Islas Baleares, donde no se descartan algunas lluvias en forma de tormenta. En el resto de la península habrá cielos poco nublados o prácticamente despejados. Será el domingo cuando las lluvias tenderán a desaparecer por completo. Las temperaturas suben en el norte peninsular, bajan en Andalucía, Baleares y zona pirenaica. En el resto del país no habrá cambios.
En la Dirección General de Tráfico, pendiente de las carreteras, está en esta tarde de viernes Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, en la 5, a su paso por Navalcarnero, un accidente de un camión está provocando 10 kilómetros de retenciones hacia Badajoz. Le recomendamos como alternativa el uso de la vía de peaje R5 y que tengan mucha precaución si circulan por esa carretera. Otro accidente, en este caso en la 1, a la altura de Lozoyuela, está generando 3 kilómetros de retenciones en sentido Irún. Dificultades también en la 1, en San Agustín de Guadalís, tenemos tráfico lento con paradas intermitentes. En la A3, en Rivas va hacia Madrid, hay 2 kilómetros de tráfico congestionado sentido Valencia, y en la A5, en Móstoles, hay tráfico denso hacia Badajoz. En Barcelona, dificultades en las rondas B10 y B20, sentido norte hacia Nudo Trinidad. En la C17, retenciones en Centelles, sentido Vic, y en Tarragona, en la Nacional 340, en Comarruga, hay tráfico denso hacia la capital tarraconense. Complicaciones también en Girona, en la GI662, en Castell Playa de Aro, y en la C35, a la altura de Massanet de la Selva, en ambos sentidos. En la Comunidad Valenciana, en Valencia, en la A3 hay 5 kilómetros de retenciones a la altura de Loriguilla, dirección a la capital levantina, y en la V30 nos encontramos con dificultades en la circulación en Chirivella hacia el puerto. En Andalucía, en Sevilla, en la S30 tenemos tráfico lento con paradas intermitentes por avería de un vehículo, y en Castilla y León, en Valladolid, en la 62 un accidente genera 6 kilómetros de retenciones a su paso por Simancas. Desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que estamos en plena operación retorno del verano. Por este motivo, les insistimos en que extremen la precaución al volante.
Así contamos la crónica general de la actualidad hasta ahora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
La primera gran cita del nuevo curso político para el Partido Popular ha dado comienzo esta misma mañana en Valencia. Allí se reúne la interparlamentaria de los populares que mañana va a clausurar Mariano Rajoy. A solo un mes del referéndum que los independentistas quieren celebrar el 1 de octubre, el lema del PP para estos días es cohesión y estabilidad y garantía de futuro. COPE Valencia, Ana Matamales.
El desafío catalán ha estado presente en todas las intervenciones a lo largo del día de hoy. La secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal, defendía la soberanía nacional frente a los que se esconden detrás de la pancarta.
La soberanía nacional no se va ni a malvender, ni a intercambiar, ni a cambiar, ni tampoco a malinterpretar por nada.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María, también ha recordado que el Estado de Derecho tiene la fuerza de la ley y que el día que firmen habrán firmado salir de la democracia.
Que el día que firmen, lo que habrán firmado será directamente que salen de la democracia y que la democracia actuará con todas sus armas.
La vicepresidenta ha añadido que el gobierno actuará con moderación y firmeza.
Es noticia también de este día que Mariano Rajoy tiene previsto viajar a Estados Unidos antes de que acabe este mes de septiembre. La visita a la Casa Blanca llevaba tiempo gestándose, pero hasta hoy no ha quedado confirmada la fecha, informa Ricardo Rodríguez.
Las diplomacias de España y Estados Unidos venían manteniendo contactos para hacer efectiva una entrevista entre Mariano Rajoy y Donald Trump en Washington, y sus agendas han permitido que finalmente la cita quede concretada para el próximo 25 de septiembre. Íñigo Méndez de Vigo ha avanzado que la lucha contra el terrorismo yihadista estará sobre la mesa.
Continuar afianzando las relaciones, la lucha antiterrorista, el presidente del gobierno tendrá esa cuestión en su agenda internacional y concretamente el día 25 de septiembre en el que viajará a Washington para entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos.
La cita será la primera entre ambos mandatarios, aun cuando han podido saludarse en dos ocasiones personalmente, tanto en una cumbre de la OTAN como en otra del G20. Además, Rajoy y Trump han mantenido diversas conversaciones telefónicas, la más reciente tras los atentados en Cataluña.
Y aprovechando la celebración de la Diada, el próximo día 11, Pablo Iglesias ha decidido acompañar a los miembros de Cataluña en Comú en un acto en el que pretenden defender la soberanía de Cataluña. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Podemos y Cataluña en Comú van a compartir escenario el próximo 11 de septiembre. Será un acto en Santa Coloma de Gramenet a favor de la soberanía de Cataluña. Pablo Iglesias quiere apoyar a Ada Colau y Xavier Domènech en la defensa de un referéndum pactado y con todas las garantías. Aprovechando la Diada y a poco más de 15 días, que son los que quedarán para el 1 de octubre, van a sumar fuerzas contra lo que consideran ataques del gobierno del PP a la soberanía de Cataluña. Quieren visualizar que la situación de bloqueo que vive Cataluña solo tiene una salida y pasa por una nueva mayoría. Por cierto, que los comunes, dos días antes de la Diada, van a fijar cuál será su participación en el referéndum. Hasta ahora siempre han defendido participar, pero entendiendo el referéndum como una movilización. Falta por saber hasta qué punto se van a implicar.
A esta hora en La Linterna saludamos a Mariano Goma, que es presidente de Sociedad Civil Catalana. Señor Goma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos exactamente a un mes del referéndum ilegal de Cataluña. Ustedes proponen una serie de propuestas para que ese referéndum no se celebre. ¿Cuáles son?
Bueno, este referéndum no es que tengan que ser nuestras propuestas las que lo frenen. Es un referéndum ilegal, por tanto no se tiene que hacer, no se puede hacer. Ellos pretenden hacerlo, los independentistas y el gobierno pretende hacerlo. Yo creo que el gobierno de la nación tiene que impedirlo. Yo no soy quien para decir cómo y de qué manera, pero tiene que impedirlo, porque si no, ese referéndum se va a convertir en una pantomima estúpida, en fin, que lo que provocará será no solamente un ridículo aquí, sino un ridículo internacional. Nosotros lo que proponemos a la gente que nos pregunta y a todos aquellos a los que podemos alcanzar es de que ese no es nuestro referéndum, ahí no hay que ir. Para nosotros el día 1 de octubre no pasa nada y la gente tiene que quedarse en su casa tranquilamente.
¿Usted cree que está actuando bien el gobierno, que debería dar más pasos?
Mire, yo no sé, yo confío en el gobierno y confío en la inteligencia de la gente del gobierno y confío en los recursos que el gobierno tiene para frenar todo esto sin necesidad de caer en esas provocaciones que de alguna manera está planteando el gobierno de Cataluña. Por tanto, yo, en fin, no tengo más que como español que confiar en el gobierno de España para que de alguna manera controle esa situación.
¿Se ha utilizado el trabajo de los Mossos de Escuadra tras los atentados por parte del gobierno de Puigdemont para hacer causa del independentismo?
Bueno, esto, a ver, esto me permitirán que diga que ha sido un episodio tristísimo, lamentable y realmente condenable, muy condenable por nuestra parte. No se puede jugar con la sangre de la gente, no se puede jugar con los sentimientos de la gente para ensalzar o un cuerpo de policía, sean los Mossos de Escuadra o cual sea, ni para ensalzar la labor de un gobierno que en realidad no ha hecho más que esconder un absoluto fracaso tanto en los Mossos de Escuadra como en la gestión de esa crisis. A mí me parece lamentable y tremendamente cruel para las víctimas a los cuales yo ya públicamente he pedido perdón, que perdonen toda esta especie de locura que se han inventado los independentistas para decir que lo han hecho muy bien cuando en realidad ha sido un verdadero fracaso todo.
¿Usted cree que habrá elecciones anticipadas en Cataluña?
Estoy seguro que tiene que haber elecciones. Es que Cataluña la única salida que tiene es que de una vez esta gente pierdan el delirio, tomen un antipirético, les baje la fiebre y vean que realmente lo único que tiene que pasar en Cataluña es que se convoquen unas elecciones legales, que las llamen como quieran, pero que sean legales, y que en lo cual yo, mi deseo y mi sueño, en ese momento sí que deliro yo, pero mi sueño es de que en esas elecciones expulsemos del mundo de la política catalana a toda esta toxicidad que en estos momentos nos está manejando.
Lo que sucede es que ahí hay un frente que está haciendo Esquerra Republicana con Podemos, al que se podría sumar el PSC. ¿Eso sería una solución para Cataluña, para este independentismo?
Yo no sé si sería la solución o no, porque en este momento todos estos partidos políticos están haciendo este nuevo concepto que se llama el posturear. Se están postureando, están haciéndose guiños, gestos, los unos a los otros, pero en realidad todo esto puede llegar a cambiar mucho en el momento en que se enfrenten a un partido realmente como es el partido de unas elecciones autonómicas en las que cada uno de ellos tiene que luchar por su propio espacio. Y en ese momento todas estas aproximaciones veremos en qué acaban. Esto por un lado. Y por otra parte, mire usted, si llegamos a un momento en el que en las producto de las elecciones de Cataluña tiene que haber un nuevo orden con Esquerra Republicana, los comunes, Podemos y quien sea, mire usted, mientras consigamos quitarnos de en medio a los locos de la CUP y quitarnos de en medio a los suicidas del PDeCAT con su independentismo y el señor Puigdemont se vuelva a Gerona, que es de donde salió, y todo esto se acabe, de alguna manera habrá una distensión general en Cataluña y daremos un salto atrás. Y para mí dar un salto atrás es recuperar un tiempo que ahora en estos momentos hemos perdido, ¿no?
Los independentistas siempre han mostrado su capacidad de movilización. ¿Se echa en falta más unidad de aquella parte de la sociedad catalana y de la política que está en contra de la independencia?
Oh, claro que sí hace falta. Mire usted, nosotros estamos peleando desde hace 3 años por la unidad de las asociaciones y colectivos y personas que, como nosotros, estamos peleando contra la independencia y diciendo que en España estamos mucho mejor dentro de nuestra condición de catalanes y españoles. Claro, por supuesto que la sociedad que yo siempre he defendido o he dicho en foros públicos que es una sociedad silenciada y silenciosa, silenciosa porque en realidad no se cree realmente lo que está pasando, y silenciada es porque tiene miedo, porque estamos en un régimen autoritario que ha provocado un miedo en esa sociedad que no se atreve a decir nada que vaya en contra del establishment establecido en estos momentos. Lógicamente esa sociedad tiene que despertar y tiene que abrirse y sacar músculo para decir que hay muchísimo más. La gran mayoría de los catalanes no pretende la locura independentista. Y permíteme que le diga que que parece que eso está empezando a aparecer. Es decir, están empezando a aparecer muchos movimientos, sobre todo de cara al 12 de octubre, etcétera, muchos movimientos que están diciendo basta, esta locura no puede seguir, Cataluña no puede seguir en este estado absolutamente cataléptico, y por tanto Cataluña tiene que volver a recuperar su condición de Cataluña, su condición de región española, su condición de emociones de catalanes, su condición de cultura, su condición de motor de todo lo que es el conjunto de los pueblos de España, ¿no?
Mariano Goma, presidente de Sociedad Civil Catalana, gracias por estar en La Linterna y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta las 11:30 con ustedes, Paloma Rodríguez. Recuerda los canales de participación.
En Facebook estamos, somos La Linterna Cope, en Twitter, @linternacope, y nuestro número de WhatsApp, 600-544-555.
Canales de participación que están abiertos hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Ya saben que a las 10:30 llega La Linterna de la Iglesia. Lo que llega ahora, en 3 minutos, son los deportes a este programa, La Linterna.